XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial aquí en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 907 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 20 de abril del año 2021. En este programa, como todas las semanas, vamos a comentar y poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en esta semana anterior. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola Pedro, estamos muy bien y muy contentos de estar en un programa más de Obsesión por el Cielo con temas que nos parecen interesantes. Esperamos que compartan nuestro interés. Y gracias a todos los que nos acompañan aquí con los temas que seleccionamos, pues tratamos de que sean interesantes para todos ustedes, ya sea que nos escuchen en la ciudad de Monterrey o a través de los, podcasts que salen cada semana. Le mando un saludo a nuestros amigos Sergio Becerra, Asgard Panda y Vicente Magallanes, que son los que se encargan de programar la transmisión de este programa en 90.5 de FM, Radio UDEM, en la ciudad de Monterrey, como todos los martes de 7 a 8 p.m.
Nuestro correo electrónico, si desean comunicarse, es obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo, todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, pueden visitar nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, también con minúsculas y sin espacios ni acentos, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y se distribuye gratuitamente. También en obsesionporelcielo.net pueden encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es uno para cada estación del año. Pues bien, los temas que vamos a ver esta semana son 2. El primero es un experimento pues algo novedoso donde se cocinaron meteoritos, literalmente los cocinaron para determinar cuáles son las composiciones químicas de las atmósferas primitivas de los planetas terrestres. Vamos a hablar de cómo se hizo esto y cuáles fueron los resultados. Y también vamos a hablar acerca del hoyo negro supermasivo de nuestra galaxia, Sagitario A Estrella. Y hace un par de años tuvo ciertos destellos en el infrarrojo que fueron observados y bueno, tratar de explicar qué fue lo que pasó con el centro de nuestra galaxia y compararlo con el centro de la galaxia de M87, que pues recientemente vimos una fotografía de este hoyo negro. Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas de Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es coanfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que se pueden observar en el cielo durante esta semana. Adelante, Loni.
Hola, amigos. Soy Pablo Loni Pacheco, de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 20 al 27 de abril de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Iniciamos las noches observando que Marte se despide temporalmente. Está tan lejos ya, a más de 290 millones de kilómetros de la Tierra, que parece una estrellita en la constelación de Taurus, casi pisando los pies de Castor en la constelación de Géminis. De hecho, observen con atención y cuando esté cerca del horizonte después de las 11 de la noche, es probable que veamos a Marte titilar como cualquier otra estrella. Y sirva esta experiencia para demostrar que, si la atmósfera está agitada, tanto los planetas como las estrellas titilan. Hago esta reflexión porque muchos aseguran que la manera de diferenciar estrellas de planetas es que las estrellas titilan y los planetas no. Pero esto no es así. Cometen el error de decir que como los planetas están más cerca y reflejan la luz del Sol, entonces no titilan. Y que como las estrellas tienen luz propia y están muy lejos, sí titilan. Pero nada que ver. Si la atmósfera está agitada, si hay turbulencia, pueden titilar los planetas. Si la atmósfera está serena, no titilarán. Con todo, es verdad que si el diámetro aparente de un planeta es mayor, no se notará tanto la turbulencia como con las estrellas. Ya en la madrugada, después de las 4 de la mañana, tendremos a los dos planetas más grandes del sistema solar sobre el horizonte sureste, Saturno y Júpiter. Ambos son una maravilla en cualquier telescopio, Saturno por sus anillos y Júpiter por las franjas que lo cruzan de lado a lado, llamados cinturones, y además el inconfundible cuarteto de satélites naturales que se reparten alrededor de Júpiter. Estos son Io, Europa, Ganímede y Calisto. Del 16 al 25 de abril, la Tierra estará cruzando el torrente de meteoroides dejados por el cometa Thacher, un cometa que le da la vuelta al Sol cada 415 años, y en cada paso alimenta su órbita con innumerables partículas que se desprenden de él. La noche del miércoles 21 de abril y particularmente la madrugada del jueves 22, estaremos atravesando la región más densa, de manera que observaremos una lluvia de meteoros, o como las llaman popularmente, estrellas fugaces. Debido a la presencia de la luna creciente, yo les recomiendo observar desde las 4 de la mañana del jueves 22 de abril. Lo que es muy importante es que, para tener la posibilidad de contemplar este fenómeno de manera adecuada, es indispensable acudir a un sitio oscuro, alejado de la ciudad, y adaptar la vista a la oscuridad, apagando cualquier luz en nuestro entorno. En estas condiciones, aún la luz del celular con su brillo bajo impedirá que nos adaptemos a la oscuridad de manera apropiada. La lluvia de meteoros a observar se llama Líridas. Esto no significa que tenemos que voltear hacia la constelación de Lira para ver el fenómeno, ya que los meteoros aparecerán en cualquier parte del cielo, alejándose de la constelación de Lira. Así, la manera más cómoda de disfrutar el evento es acostándose boca arriba en un catre o en una silla de playa. No se requiere telescopio, pues los meteoros son tan grandes y veloces que la mejor manera de apreciarlo es a simple vista. Solo en el caso de que aparezca un bólido muy brillante, impresionante, cruzando el cielo, entonces sí, la estela luminosa puede ser mejor apreciada si nos apoyamos con unos binoculares 7x50 o 10x50. ¿Cuántos meteoros esperamos ver? Hagan sus apuestas. Podemos esperar más de 20 meteoros por hora en la hora de mayor actividad, pero ha habido ocasiones que se llegan a contar rachas de hasta 90 meteoros por hora. Otra cosa es que no deben dejar de ver el cielo en ningún momento, pues son muy breves, por eso les llaman estrellas fugaces. Los meteoroides ingresan a la atmósfera a una velocidad de 49 km por segundo, pero generalmente en menos de un segundo ya se habrán vaporizando, desintegrándose completamente. La mayoría de las líridas son muy breves y brillantes, y frecuentemente dejan rastros iluminados de varios segundos de duración. Ahora bien, antes de las 4 de la mañana, digamos desde un par de horas antes, se recomienda observar telescópicamente el lado oscuro de la luna, pues existe la posibilidad de ver el impacto de algunos meteoroides en su superficie, destellos luminosos muy breves, sutiles. Algunos aficionados podrán instalar una cámara en el telescopio y grabar de manera continua, otra vez sobre el lado oscuro de la Luna. Ya después, revisando el video, cuadro por cuadro, es posible que hayan capturado estos eventos fascinantes. En tiempo universal, la Tierra cruzará la porción más densa del torrente el 22 de abril a las 12:16 horas. El lunes 26 de abril, a las 10:31 de la noche, la Luna estará en fase llena. A veces, en mis actividades de veladas astronómicas, después de haber platicado un poco sobre las constelaciones y la Vía Láctea, no falta quien me pregunte sorprendido: ¿y la Luna? ¿Dónde está? Entonces aprovecho para comentarles que la mayoría de las noches la Luna no será visible a cualquier hora, y que la única fase de la Luna que la podemos observar a cualquier hora es precisamente en luna llena, ya que se asoma al atardecer, cruza el cielo durante toda la noche y se oculta al momento del amanecer. Y es que la luna llena está en el extremo opuesto del cielo donde se encuentra el sol. Por eso decimos que la luna llena está en oposición, pues aparece opuesta al sol. Esta luna llena será la segunda más grande del año, motivo por el cual a algunos les ha dado por llamarle superluna. Pero este no es un término astronómico, sino digamos de cultura pop, sugerida, escuchen, por un astrólogo. Este personaje estaba tan fuera de sus casillas que se le ocurrió sugerir que una luna llena próxima al perigeo debía ser responsable de catástrofes como terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, y los medios han popularizado el término, alimentando las expectativas de manera exagerada, como usando imágenes photoshopeadas o fotografías tomadas con telescopio. Como diría Kiko, ¡uy! ¡Así, qué chiste! En tiempo universal, la fase llena de la Luna acontecerá el 27 de abril a las 3:31 horas. Y como ya comentaba, la proximidad del perigeo, el martes 27 de abril, tendremos que la Luna estará en el punto más cercano a la Tierra, a una distancia de 357.400 kilómetros. Sí, se verá más grande que de costumbre, y en todo caso, podemos aprovechar para sacar nuestros telescopios y observar con más detalle sus rasgos superficiales, siempre que la atmósfera se encuentre estable. En tiempo universal, el perigeo de la Luna acontecerá el 27 de abril a las 15:24 horas. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Y sigan mis redes sociales para saber dónde estaré observando la lluvia de meteoros durante esta semana. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por las efemérides astronómicas de esta semana. Y pues ven, regresamos aquí al programa con nuestra primer tema, que era, ¿cuál era? El de los meteoritos, ¿verdad?
El de los meteoritos cocinados, como tú dijiste. En realidad esto de cocinados me hace pensar en comida. Realmente nos referimos al cocinarlo, al proceso de calentamiento al que fueron sometidos, ¿no?
Sí, el término cocinar es un término un poco amarillista y no muy preciso.
Quizá no amarillista, pero muy... bueno, no es el título que le pondría a un
¿Cómo le llamarías artículo? ¿Tú? ¿Calentamiento?
¿Cómo se llama el artículo?
El artículo es Composición de atmósferas terrestres de exoplanetas derivadas de experimentos de degasificación de meteoritos.
Sí, se lo saltaron. En algunos artículos que he visto comentando la publicación, utilizan el término de horneados.
Okay.
Horneados como en el que hago pasteles o cosas así, ¿no?
Okay, le voy a cambiar el título entonces a Horneando meteoritos para determinar atmósferas primordiales de planetas terrestres. Es un poquito más preciso que cocinar, porque cocinar implica poner otros componentes químicos y el hornear es nada más calentar. ¿Qué fue lo que hicieron en este artículo?
Sí, eso me lleva al siguiente problema que vamos a tener, porque ahorita estamos grabando, pero todavía no le he puesto título al programa. Entonces, a ver si ahorita que terminemos de grabar me ayudas con eso.
Ok. El artículo apareció en la revista Astronomy Nature el 15 de abril de este año. Los autores son Maggie, ¿sí?
Perdón, es Nature Astronomy, no
Ah,
Astronomy
Astronomy
Nature.
Nature, Nature Astronomy, perdón, sí. Maggie Thompson, un estudiante de doctorado. Miriam Tellus, Laura Schiffer, Jonathan Fortney, Toyanath Joshi y David Lederman de Universidad de California, Santa Cruz. Básicamente lo que ellos hicieron es literalmente estudiar la composición química de lo que sale del meteorito cuando lo horneas. Entonces lo que ellos están tratando de determinar es qué pasa si junto muchos de estos meteoritos, que son los que supuestamente formaron los planetas terrestres, se calientan, entonces qué tipo de gases son los que salen de ahí. Y esa sería la composición química de las atmósferas primordiales de los planetas terrestres. Entonces, eso es básicamente lo que
Eso,
hicieron.
bueno, piensan ellos, ¿no?
Piensan ellos que, pues bueno, es una mejor propuesta de lo que antes se pensaba, porque por lo menos ahora tienen un experimento que digan, bueno, si calentamos piedras salen estos gases, en lugar de
Hay
asumir, ¿sí?
dos aspectos interesantes aquí. Uno es que es uno de los pocos casos en los que en astronomía se puede uno encerrar en un laboratorio y hacer experimentos sobre el material de lo que uno está estudiando. Normalmente, por ejemplo, en el caso de estrellas, pues todo lo que sabemos es por la luz y la radiación que recibimos de ellas, con métodos muy ingeniosos a veces, o por las variaciones que en esta luz produce la interacción con otros objetos espaciales, ¿no? Pero en este caso, pues sí, tenían material que se podía agarrar con las manos, material tangible, físico, y experimentar con él. Y yo creo que no es tanto que se pensara algo, sino que simplemente ha habido muy pocos intentos por investigar realmente la cuestión. Todo mundo asume, por ejemplo, que los planetas se formaron esencialmente en un sistema solar como el nuestro, a partir de los componentes originales de la nube protoplanetaria, que a su vez se formó con componentes, con la proporción de componentes similar a los de la estrella. Pero realmente pues hay varios procesos físicos, aquí hay que diferenciar eso y lo hacen diferente. Por eso es que tenemos planetas gaseosos y planetas rocosos, entre otras cosas. Y también hay el detalle aquí de que se parece un poco a los temas que hemos estado discutiendo en los últimos dos programas, en donde hablamos del carbono en la Tierra y del agua en la Tierra. Bueno, del carbono en general, en los sistemas, cómo llega a un planeta, a formar parte de ese planeta, y también el agua, y pues en ambos casos es la diferenciación de la nebulosa protoplanetaria de la nube esta, a partir de la que se forman planetas, que está separando y concentrando en diversas abundancias los materiales. Y eso pues es importante y en muchos estudios donde no se ve a fondo la cuestión se generaliza, ¿no? Y eso es lo que trata de reparar esta publicación, por lo menos con respecto a los materiales que tenían, ¿no? Los meteoritos.
Sí, el punto que mencionas es importante, eso de que se asumía que la composición original de las atmósferas de planetas terrestres era similar a la del Sol o de la estrella, porque eso asume mucho hidrógeno y helio. El Sol es principalmente hidrógeno y helio, y la Tierra nunca ha sido hidrógeno y helio, porque se formó en un ambiente demasiado cerca del Sol, donde el hidrógeno y el helio se pierde fácilmente. Entonces, está bien asumir esto para planetas jovianos. O sea, los planetas jovianos son planetas con atmósferas como Júpiter, Saturno, que están hechas principalmente de hidrógeno y helio y que en esencia son pedacitos de la nebulosa que se condensaron en un planeta, pero no se filtró por el calor del Sol, como los elementos en la Tierra. Entonces, por esto es interesante, porque lo que ellos están asumiendo es de que la atmósfera del planeta Tierra no viene de fuera, o sea, de la composición de la composición de la nebulosa, sino que viene de adentro. De las rocas que formaron el planeta, que se calentaron, salió gas, y este gas, un porcentaje quedó atrapado como atmósfera. Entonces, de ahí es donde ellos hacen esta, pues, suposición y la pueden probar con meteoritos, porque están asumiendo que los meteoritos que ellos analizaron, que ellos hornearon, son las piezas principales que formaron el sistema, los planetas terrestres, básicamente. Entonces, en ese sentido me pareció original, que antes todos empezaban con una composición solar y después la quitaban y veían qué quedaba. Aquí no. Aquí empiezan con una composición de un meteorito de rocas y después qué es lo que sale de ahí. No sé si te parezca más, pues no sé, un poquito más lógico esta forma de aproximar. Y para crédito de los autores, hacen también unos modelos teóricos de ¿cómo se llama? Químicos, de modelos con ¿cómo se llama? Pues así teóricos, y más o menos concuerdan con las observaciones que ellos hicieron.
Exactamente.
O sea, no nada más fue el experimento, sino que lo compararon con modelos, que ya es algo más interesante.
Sí, es un beneficio doble. Los modelos, pues, estamos acostumbrados a eso, porque en el caso de estrellas, etcétera, no nos queda de otra. Pero en este, a veces podemos recrear ambientes en la Tierra, en el laboratorio, para ver si lo que nos dicen los modelos es cierto o necesitan ajustarse. En este caso, lo lograron hacer con el material original. Uh-huh. Y si quieres, ahorita que regresemos después del corte, platicamos un poco más sobre el tipo específico de meteoritos que eligieron para el experimento de calentarlos y para analizar los gases que podían extraer de allí, ¿no?
Ok, nada más quería recordar, si quieren estudiar las atmósferas planetarias, pueden consultar el programa 499 de Obsesión por el Cielo del 9 de abril del 2013, que nos da la diferencia entre un planeta terrestre y un planeta joviano y cuáles son las diferentes atmósferas. Y con esto, pues vamos a una pausa y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas de esta semana. En la primera parte del programa, vimos las efemérides astronómicas de Loni Pacheco y también cómo hornear. Bueno, empezamos a ver el artículo, comentar el artículo donde hornearon meteoritos para determinar la composición química de atmósferas primordiales de planetas terrestres. Y pues hablamos acerca de las atmósferas planetarias y más o menos qué fue lo que hicieron en este experimento, que fue básicamente, literalmente, tomar meteoritos, ponerlos en un ambiente muy, ¿cómo lo puedo decir?, muy al vacío, para que no hubiera contaminación de gases de la atmósfera terrestre, y lo calentaron hasta que empezaba a emitir gases, y después de cierto tiempo, llegar a cierta temperatura, vieron cuál era la composición química. Entonces, en particular, calentaron tres meteoritos, tres muestras de condritas carbonáceas, que son los meteoritos más primitivos que hay en el sistema solar. Más primitivos en el sentido que están hechos de pedacitos, gránulos, por eso se llaman condritas, son gránulos de pues casi arena interestelar que se forma en el medio interestelar cuando una estrella arroja el material hacia el espacio y se enfría, y lo que no es gas pues empieza a ser sólido y hacen estas bolitas.
Sí, los meteoritos estos son específicamente las condritas carbonáceas o carbonatadas, dependiendo a quién le preguntes, y la característica principal es que no han sido modificados por calentamiento, como otros tipos de meteoritos llegan aquí a la Tierra, ¿no?
No han sido transformados en otro tipo de roca metamórfica o sedimentaria o nada, sino que se mantuvo en el sistema solar, como tú dices, sin calentarse, porque a la hora de calentarse hay reacciones químicas y cambia la estructura de estas condritas, también se vuelven piedras, por ejemplo.
Sí, y por eso es que se piensa que son remanentes de los bloques originales de construcción de los planetas de tipo terrestre, o sea, con corteza sólida sobre la que podemos caminar, como la Tierra o Marte o Venus, ¿no? Otra característica interesante de estos meteoritos es, para el estudio utilizaron muestras de tres meteoritos muy bien conocidos: el Murchison, que fue recuperado en Australia, el Villette de Winselmann, que si mal no recuerdo, pero estoy hablando de memoria, es de Sudáfrica.
Es el Sahara y fue recuperado en el 2013. El Murchison cayó en Australia en 1969 y el Weisselmann Sahara.
Ah, sí. ¿Y el de Aguas Arcas?
Costa Rica en el 2019.
Ok. Los tres son muy buenos, son meteoritos muy bien conocidos, sobre todo el Murchison, que es uno de los más antiguos y más estudiados.
Uh-huh. Ahora, afortunadamente la mayor parte de los meteoritos que caen en la Tierra son de este tipo de condritas carbonáceas. ¿O son condritas en general?
Condritas en general, el 5% de las condritas son de tipo carbonáceas o carbonatadas.
Ajá. Si quieren ver más, porque hay también otros tipos de meteoritos, están los meteoritos metálicos, que son pedazos de fierro, literalmente fierro y níquel, que era, digamos, un protonúcleo de un protoplaneta o un asteroide muy grande. Y hay otras que son rocas, literalmente piedras, que caen del cielo. No son estas como aglomerados de gránulos. El programa número 720 de Obsesión por el Cielo del 8 de agosto del 2017 hablamos de la diferente clasificación de meteoritos. Y en el 14 de agosto del 2012, el programa número 467, hablamos acerca de cómo uno puede encontrar meteoritos. Porque estos carbonáceos son relativamente comunes comparadas con los metálicos, pero se erosionan muy fácilmente en las condiciones terrestres, por agua y por viento. Entonces se deshacen y son difíciles de identificar. Entonces una búsqueda de meteoritos muy famosa es en la Antártida, porque ahí las capas de hielo son muy gruesas y cualquier piedra que veas arriba de la capa del hielo ha tenido que caer del cielo literalmente. Entonces todos los años hay literalmente búsquedas de piedras en la Antártida que son meteoritos.
Y hay que explicar esto. Alguien hace tiempo me preguntó por qué caen tantos meteoritos en la Antártida. Y en realidad no es que caigan tantos meteoritos, simplemente son fáciles de identificar por el contexto y por la capa de hielo, que hace mucho más fácil el visualmente ver una roca allí que está fuera de lugar, ¿no?
Y el hielo los conserva también.
Sí, porque un problema de las condritas en general y también en particular de las condritas carbonáceas es su contaminación por la acción del clima, del agua, de la nieve, del clima en general, de los fenómenos climáticos que lo van introduciendo sustancias y modificando las que tienen, y pues para el propósito de estudio eso nos echa a perder todo, ¿no? Uh-huh. Entonces no solo es importante con estos meteoritos su composición, sino cuánto tiempo llevan ahí desde que cayeron y en qué condiciones han estado en el tiempo que ha pasado desde que cayeron, ¿no? Si buscan en internet o en algún museo y los originales o imágenes de estos meteoritos, van a encontrar rocas parecidas al granito, conglomerados de varios materiales.
Pero el granito,
con una textura parecida al granito.
Sí, pero al granito hay que tomar en cuenta que creo que es roca ya metamórfica.
Sí, es una roca totalmente distinta, pero si uno lo ve, dice, esto se parece al granito, nada más el aspecto visual que tiene.
Sí,
¿no?
Porque físicamente son muy débiles, se rompen fácilmente.
Que no corresponde para nada con el granito. Uh-huh. Y también, pues, eso es lo principal, que estén bien conservados y en buenas condiciones.
Sí, entonces...
Y volviendo...
Sí.
Perdón.
Sí, iba a decir que, volviendo al artículo, lo que hicieron es tomaron los meteoritos por separados, los pusieron en una cámara de vacío para que no hubiera contaminación y los calentaron hasta 1200 grados centígrados y recolectaron los gases que se obtuvieran y vieron qué tipo de gases era a través de medirlos por un físicamente espectrómetro de masa para identificarlos. Entonces, literalmente es un... experimento conceptualmente sencillo, pero algo difícil de realizar porque ahí tienes que tener precaución con contaminación y que no se te vaya el gas, básicamente.
Sí, ¿estás seguro de cómo analizaron el gas?
Espectrómetro de masa, sí.
Ok.
Sí, aquí está escrito. Obtuvieron con un espectrómetro de masa.
Yo me quedé pensando en otros instrumentos, pero probablemente es por algo que yo hice alguna vez, no por lo que ellos hicieron, que es lo que nos interesa.
Bueno, y los resultados básicamente son que el 66%, dos terceras partes de lo que salió, era vapor de agua. 18% monóxido de carbono, 15% dióxido de carbono, eso ya 99%, y menos del 1% H2, o sea, hidrógeno y H2S, que no sé qué hacer, no me acuerdo, ya mi clase de química fue hace mucho tiempo.
Es
H2 con un azufre, menos del 1%.
Dos hidrógenos y un azufre.
Entonces...
Sulfuro de hidrógeno, creo que es el término, pero creo que ya le cambiaron un poco el nombre, creo que hay otro nombre...
Ahí nos perdonarán los que nos siguen el programa, que son químicos, que han de estar ahorita gritándole a su iPhone.
Por favor, no avienten el teléfono, no avienten la tableta, síguenos escuchando y nuestra disculpa. Ácido sulfídrico.
Ácido sulfídrico. Bueno, entonces lo interesante es que esta composición pues casi no tiene hidrógeno y helio, que era lo más abundante. Entonces... Y coincide con lo que pensábamos así en modelos a gran escala, de que para, por lo menos para la Tierra y para Venus, pues la mayor cantidad o la mayor proporción del gas que se forma en la atmósfera, pues es dióxido de carbono. Entonces ahí tenemos a Venus, que es puro dióxido de carbono. El vapor de agua tenía mucho vapor de agua, pero nunca se condensó como océano, sino que se rompió y el hidrógeno se perdió y el oxígeno se combinó con el azufre para formar las nubes famosas de ácido sulfúrico. También vemos que es una atmósfera pues muy, muy, algo distinta. Entonces, como decía, los resultados que ellos obtuvieron concuerdan con ciertos modelos y pues está interesante el resultado, sencillo y fácil de entender. Entonces, la idea es que ahora tomen esta composición química y que evolucione en la atmósfera. Bueno, esta fue la composición química original. ¿Cuánto de esta agua se precipitó como agua líquida? ¿Cuánto se perdió en la Tierra por el impacto de Tella, por ejemplo? ¿El dióxido de carbono, el monóxido de carbono? ¿Cómo perdieron el carbono para formar oxígeno? Etcétera.
Sí, porque la teoría que ellos tienen, y que es bastante lógica, es que los... materiales de los cuales se fueron formando los planetas, entre los cuales estaba una gran proporción de condritas carbonáceas, obviamente por los impactos y por la compresión se calentaron. Y ellos mostraron que ese calentamiento libera gases. Entonces, si se calentó cuando estaban formando planetas, bueno, los investigadores en este caso trabajaron con meteoritos que nunca formaron, con rocas que nunca formaron parte de un planeta. Y al sujetarlas a condiciones de alta temperatura, como sucedió cuando estaban este tipo de rocas formando planetas, pues emitieron gases. La teoría lógica es que estos gases empezaron a formar la atmósfera de los primeros planetas. Y luego ya, como tú dices, hay varios fenómenos de diferenciación y de pérdida de gases al espacio, etcétera, dependiendo de otras condiciones que pueden modificar, enriquecer o disminuir la abundancia de algunos elementos, de algunas de estas sustancias en las atmósferas planetarias. Pero de entrada ya con esto sabemos los ingredientes con los que empezamos, ¿no? Uh-huh.
No hay que asumir composición solar, por ejemplo, sino que ahora asumimos la composición de los meteoritos.
Así es, y estaríamos, de hecho, estaríamos cometiendo un error si asumimos composición solar. Hidrógeno y helio, ahora, pues no.
También los autores remarcan que su experimento es diferente a otros experimentos porque ellos hornearon sus muestras relativamente lentamente para recopilar los gases. Otros experimentos lo que han hecho es rápidamente calentar las muestras, tratando de imitar lo que le sucede a un meteoro cuando choca con la atmósfera y se incinera. Entonces, esa es una química pues más violenta, ¿verdad?, de una reentrada a la atmósfera que ellos no querían. Ellos decían, no, nosotros queremos preservar el material original, no que se caliente súbitamente, digámoslo así, sino que poco a poco arroje el material. Entonces, eso pues también está interesante, la aproximación que ellos tomaron.
Pues sí, y esto es importante porque cualquier estudio de este tipo, lo primero que uno hace es ver que ya se publicó antes.
Sí, para no repetir.
Sí, se ha hecho un poco más fácil actualmente con las bases de datos computarizadas de artículos, pero aún así, en todo el tiempo que llevamos haciendo las noticias en el programa, hemos visto varias veces artículos donde literalmente ignoran algo que nosotros ya vimos publicado hace N años y que por casualidad nos acordamos. Uh-huh. Así que no es tan fácil, pero sí es algo que es necesario hacer. Ahora, tampoco es del todo inútil porque muchas veces estos resultados, pues lo que hacen es confirmar un resultado anterior y eso también es importante, ¿no?
Y lo que los autores quieren hacer a futuro, pues es hacer el mismo experimento con otros meteoritos, porque aquí es una muestra de 3, es relativamente baja, y empezar a comparar con las atmósferas de los exoplanetas. Ya hemos hablado acerca de las atmósferas de los exoplanetas que se están descubriendo y viendo, bueno, si esto se puede aplicar a... Se me hace que dijeron esto nada más por moda, porque lo que no dijeron, que a mí se me hizo más interesante, ¿por qué no dijeron tomar muestras de asteroides como la que trajo Hayabusa 2 a la Tierra o Osiris Rex que va a traer de Venu? Y tomar esas muestras y calentarlas, porque esas sí son muestras completamente originales.
Yo sospecho que están trabajando en eso, pero no quieren que les ganen las muestras.
Pues bueno, se me hace que los que trajeron las muestras desde el asteroide no se las quieren dar, que esa es otra cosa.
Exactamente.
Pero, porque desafortunadamente este experimento es destructivo. Una vez que lo haces, ya no lo puedes repetir con esa muestra porque ya te la cocinaste.
Literalmente. Bueno, hay que decir que en este caso usaron muestras de los meteoritos, ¿eh? No agarraron todo el bloque.
Bueno.
O sea que todavía hay siquiera alguien repetir el experimento.
Vamos entonces a una pausa y regresaremos con destellos en Sagitario A estrella.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con nuestro programa de noticias astronómicas, un servidor Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y hablamos acerca de cómo se hornean meteoritos, literalmente, para determinar la composición química de atmósferas primordiales en planetas terrestres. Un tema pues interesante que coincide con otros temas que hemos hablado acerca de la composición química de las atmósferas planetarias. Y pues bueno, también hemos hablado recientemente acerca de centros de galaxias. Sabemos que en los centros de galaxias existen hoyos negros supermasivos, por lo menos en galaxias grandes, con morfología estructurada, digamos, como nuestra Vía Láctea. Y hemos hablado mucho acerca del hoyo negro supermasivo de M87 y la imagen que el telescopio de Horizonte de Eventos, que es una serie de telescopios encadenados literalmente en todo el mundo observando simultáneamente, han logrado obtener acerca de sobre pues este objeto, el hoyo negro supermasivo muy activo en la galaxia M87. Pues bueno, ahora sale un articulito en Astrophysical Journal Letters del 18 de marzo de este año, que está disponible gratis, a propósito lo pueden ver. El artículo se titula Estrella SO2, objetos G1 y G2 y actividad del hoyo negro galáctico de la Vía Láctea en el 2019. En otras palabras, la autora, Lena Murchikova, del Instituto de Estudios Avanzados, ¿dónde queda?
Ya he tenido varias publicaciones, ya he visto varias de Instituto de Estudios Avanzados.
Pero no me suena.
Creo que está en New Jersey.
Pero bueno.
En Estados Unidos, en Nueva Jersey.
Sí, recientemente se otorgó el premio Nobel de Física a dos grupos de astrofísicos que estudian el movimiento de los objetos alrededor del centro de nuestra galaxia. Todas las estrellas que están orbitando el centro, el hoyo negro supermasivo que existe en el centro de nuestra galaxia. Entonces, también es un tema, digamos, en ese sentido interesante, porque lo que la autora hizo es tomar algunas de esas observaciones para obtener sus resultados. Entonces, el resumen básicamente es que en el 2019 el centro galáctico, o sea, el hoyo negro supermasivo Sagitario a Estrella.
¿Sí? Permíteme un poco de antecedente. Los agujeros negros, cuando no están haciendo nada, son virtualmente imposibles de detectar, excepto por lentes gravitacionales, cuando su masa distorsiona la luz que nos llega de objetos que están atrás de ellos. Pero cuando empiezan a caer materia en ellos, gas, polvo, estrellas, naves espaciales, lo que quieran, un efecto de esto, cuando están destruyendo la materia que cae hacia... la materia sufre varios cambios. En el momento en el que está cayendo, una parte logra escapar, pero también emiten radiación, típicamente rayos X, y así es como los detectamos. En el caso de varias galaxias, sabemos por la gravedad, que tienen agujeros negros, pero están tranquilos, no están absorbiendo nada. En el caso de nuestra propia galaxia, nuestro agujero negro, el agujero negro del centro de nuestra galaxia siempre ha estado emitiendo un poquito de radiación. De hecho, así se estableció que existía originalmente. Pero está más o menos tranquilo en comparación de lo que observamos en otras galaxias. Y todo esto cambió en el año 2019, cuando aumentó su actividad en varios episodios.
Y era lo que decía, básicamente, el hoyo negro supermasivo tuvo varios episodios de abrillantamiento en el infrarrojo cercano, o sea, no en luz visible, porque no se puede ver. Hay demasiado polvo y gas entre nosotros y el centro galáctico, entonces luz más de longitud de onda más larga es la que puede atravesar ese polvo y ese gas, en este caso en infrarrojo. Y la autora propone que fueron iniciados estos abrillantamientos por caída de material en el disco de acreción del hoyo negro supermasivo. Entonces, cierta actividad. Entonces, Básicamente eso es lo que ellos están diciendo. O ella, siempre son, es raro encontrar un artículo así que sea nada más un solo autor.
Así es, esta Elena Mushikova,
Si
o
quieren,
Lena Mushikova también.
si quieren, ya hemos hablado del hoyo negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, que se llama Sagitario A estrella. Tiene 4 millones de veces la masa del Sol y lo pueden escuchar en la Obsesión por el Cielo 421 del 6 de septiembre de 2011, desde entonces. Y si quieren compararlo con el hoyo negro supermasivo de M87, que fue más recientemente observado por el Telescopio de Horizonte de Eventos, es el programa 830 del 22 de octubre del 2019. Entonces, pueden, si quieren escuchar eso para tener un poco más de fondo acerca de lo que estamos hablando aquí en este programa. Entonces, ¿algo más de introducción de hoyos negros supermasivos?
Pues no creo. Hay una noticia, no sé si la quieres comentar ahorita o al final, sobre el grupo de telescopios que están observando en otras longitudes de onda el agujero de M87. Si quieres, lo decimos al final mejor
Bueno, entonces no.
como agregado, ¿no?
Ok, porque eso es importante. El hoyo negro supermasivo de nuestra galaxia, pues se está observando continuamente en varias longitudes de onda por varios grupos, incluyendo los que lo hacen anualmente para determinar el movimiento de estas estrellas. Y pues resulta que el hoyo negro es tan masivo que se puede ver de un año para otro movimiento de los puntitos de luz que hay. Y muchos de ellos se han identificado como estrellas, son los que llaman objetos S, S1, S o SO, SO1, SO2, hay una serie de objetos que son claramente estelares. Son generalmente tienen, por ejemplo, este objeto S2 tiene 14 veces la masa del Sol, entonces es un objeto pues bastante, una estrella bastante brillante, bastante masiva. Y también hay objetos que llaman G, que a diferencia de las estrellas, estos no se sabe exactamente lo que son. Se identifican como a lo mejor nubes de gas muy compactas o a lo mejor con estrellas que están muy débiles ahí dentro, como que no se han puesto de acuerdo. Los objetos G son objetos extendidos, no son objetos puntuales como los objetos S, que serían las estrellas. Entonces a mí
Sí,
me quedó un poco de duda de esto.
bueno, qué bueno que te quedó duda, porque hasta donde yo sé, nadie sabe exactamente qué son los objetos G. Es un poco de un misterio, probablemente son dos cosas al mismo tiempo. Las observaciones que se han realizado sugieren que a veces se comportan como estrellas y a veces como nubes de gas. Es posible que se trate de las dos cosas o de material estelar disperso por la actividad del agujero negro o todos los anteriores, ¿no? Pero pues
No, pues mira, a mí se me hace que la clasificación fue así. Estos objetos se pueden identificar exactamente como estrellas, tienen espectro de estrellas y entonces son objetos S.
hasta que se acercan al agujero negro, entonces empiezan a parecerse a nubes de gas.
No, todavía siguen siendo objetos S, estos, aunque pasen cerca
Ah,
del agujero negro.
perdón, no,
Los
estoy hablando
S.
de los objetos
No,
G.
yo los objetos S son. Yo lo que digo es que la clasificación fue así. Estos se pueden identificar muy bien, son objetos S, son estrellas. Todos los demás no
Sí, de
sabemos
acuerdo.
qué son, vamos a ser objetos G.
Ok.
Se me hace que así
Bueno,
fue.
lo que yo quiero es dar una idea de por qué la controversia sobre la clasificación, ¿no? Y las observaciones contradictorias de los objetos C, perdón, G. Los objetos S, no, ahí sí estoy de acuerdo, ahí lo dejamos en estrellas y ahí muere.
Ahora, lo que la autora básicamente observó fue que en mayo del año 2019 se identificó un destello en el infrarrojo cercano que duró 2 horas y media nada más y que fue 100 veces más brillante de lo normal. O sea, de repente el centro galáctico que tiene cierto brillo se abrillantó 100 veces por 2 horas y media nada más. Entonces, este fue un abrillantamiento, fue el abrillantamiento más grande que jamás se haya observado, y se presume que es material que entró al hoyo negro. Pero entonces dijeron, bueno, ¿de dónde viene este material? La autora dice, pues bueno, son dos fuentes. Viene de las estrellas S, que como dije son estrellas masivas que están perdiendo masa, que cuando se acercan al hoyo negro supermasivo central, pues parte del viento solar o viento estelar se abalanza o se cae en el hoyo negro o se deposita en el disco de acreción de materia, y esto causa pues que se abrillante, la fricción causa que produzca luz. Y el otro son los objetos extendidos, que a diferencia de las estrellas S, que cuando pasan cerquita siguen siendo estrellas y que nada más el viento estelar interactúa con el disco de acreción o con el hoyo negro, los objetos G sí se deshacen y pierden materia por fricción hidrodinámica, o sea, se le caen pedazos, literalmente, cuando pasan cerca del hoyo negro. Entonces, estas eran las dos opciones, que a mí se me hicieron pues no muy originales. Pues bueno, si no es una, es otra, ¿verdad?
Las obvias, ¿no? Exacto.
Sí.
La conclusión a la que llega, y esto es realmente la parte interesante del artículo, es con base a las observaciones que probablemente son más bien material de los objetos G, de un paso cercano de los objetos G que se están desbaratando, ¿no?
Sí, y tiene sentido porque los abrillantamientos fueron episódicos, entonces como que caían boquetes o partes grandes de materia.
Pedazos, sí, trozos.
Bueno, entre comillas trozos, o sea, porque pues no son sólidos, no sé cómo decirlo, pero es episódico. Es episódico y no, un viento estelar sería, digamos, un abrillantamiento continuo y largo, y después un bajo de brillo también continuo y largo, conforme se acerca y se aleja la estrella. ¿Sí me explico?
Sí, más bien un evento que está sucediendo y no algo discreto que se ve por dos horas y media. Ahora, hay que decir que este abrillantamiento del 2019, de mayo de 2019, de 2 horas y media, que fue 100 veces más brillante que la actividad normalmente observada en el agujero negro de Sagitario a estrella, fue la combinación de una serie de eventos que se observaron, y fue el más intenso.
Sí.
Entonces, eso también conducente a la conclusión de la autora, ¿no?
Entonces, ella dice que hay dos objetos que se llaman G1 y G2, porque son los que están más cerca del hoyo negro supermasivo, que se ven moverse, y ella estima, por ejemplo, cuánto se tardaría la masa de estos objetos en... por fricción hidrodinámica, o sea, literalmente que la gravedad del hoyo negro haga que se caiga o que se separe de la nube original, se tardaría un par de años. El tiempo de caída lo estimo como 1.8 años, entonces hace como 2 años estos objetos G1 y G2 pasaron por ahí cerquita y dijo, bueno, pues si le quitó materia se tardó tanto tiempo en caer y ahorita estamos viendo los efectos. Lo interesante es que dice que hay que seguir observando porque conforme se van retirando estos objetos G, pues va a disminuir esta actividad episódica, ¿ok? Entonces no va a ser...
Sí, que aprovechen ahora porque es por tiempo limitado.
Sí, y que el material de los objetos S tardaría más tiempo, y que si se ve abrillantamiento, por ejemplo, ahorita en marzo del 2021, es porque también se cayó algo del objeto S, que perdió masa cuando pasó por ahí, porque ese pasa cerca, pero no tan cerca como los objetos C, entonces se tarda 2.8 años, y estima que ahorita en marzo del 2021, si se desprendió algo de los objetos S, debió estar cayendo ahorita. Que se me hace interesante, porque lo que está haciendo básicamente es predicciones, eso se me hace muy bueno. Hace una teoría, dice, pues se me hace que es esto, por esto y esto, y si esto es verdad, pues va a pasar esto, y estén atentos.
Sí, puede pasar un poco después o un poco antes, ¿no? Eso no invalida la predicción.
Lo que la invalida es que no suceda.
Tampoco. Exactamente. Uh-huh. Pero eso también da información.
Uh-huh. Entonces.
Bueno, ¿sí? Sí, Pedro.
No, pues nada más era eso. O sea, que tenía otro punto, pero se me olvidó. A ver, lo que ibas a decir,
bueno,
tú.
Bueno, si lo recuerdas, interrúmpeme, pero yo quería mencionar otra noticia relacionada con agujeros negros galácticos, nada más superficialmente, porque no es nuestro tema principal. Es una observación publicada en Astrophysical Journal Letters por alrededor de 100 autores, o por lo menos un montón, no los conté, de un grupo de 19 observatorios que han realizado observaciones del agujero negro de M87, que es el que se está estudiando por el grupo, y se obtuvieron las primeras imágenes por el grupo de el telescopio de horizonte de eventos. Está libremente accesible el artículo en el sitio de The Astrophysical Journal Letters, si alguien lo quiere revisar. Uh-huh. Y este grupo, el telescopio de horizonte de eventos, también está estudiando, si mal no recuerdo, el agujero negro de Sagitario A.
Y no ha publicado los resultados porque se me hace que están encontrando este problema, que Sagitario A estrella tiene abrillantamientos episódicos y no es constantemente brillante como M87, y por eso han tenido problemas tratando de sacar una imagen de nuestro hoyo negro supermasivo.
Correcto, ya nos enteraremos cuando publiquen algo, pero sí, se han tardado un poco más de lo esperado. Ahora, es interesante el estudio esto de volviendo a M87, que lo están estudiando con telescopios en otras longitudes de onda.
Ah, sí, en todas.
Están en todas, exacto, están complementando el trabajo del telescopio de horizonte de eventos, que es ondas de radio, y pues esto está genial, ¿no? Uh-huh. Otra vez, han sacado ya 3 o 4 artículos que van a ser referencia por décadas.
Muy bien. Y pues bueno, con esto terminamos el programa esta semana. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.